SER Podcast.
Buenas noches, ¿qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Molly.
Molly. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir luego en un faro. Siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya?
La mía, cuando era pequeña, era de casi súplica a mis padres, por favor, quiero que nos vayamos a veranear a la playa, porque siempre iba a la montaña y todos mis amigos iban a la playa y yo no. Y después se ha convertido en algo como bastante sanador y limpiador, una cosa como muy de desconectar y de mirar al infinito. Y de conectarme mucho conmigo, con mi respiración y con un atardecer y con la calma.
Porque tus padres, que eran senderistas, preferían la montaña.
Sí,
sí,
sí. Y nos lo inculcaron a mi hermano y a mí desde que nacimos, la verdad. Yo tengo fotos en la mochila de mi padre a los hombros, pues eso, casi recién nacida en los 90.
¿Es verdad que tu madre te contaba cuántos cuentos cuando ibais caminando?
Me entretenía. Intentaba sacarme de mi bucle mental de estoy cansada, no quiero andar, mamá, no, quiero ir a la playa, porque la montaña, porque no sé cuántos. Y me contaba cuentos que se inventaba sobre la marcha.
Es que no es fácil, claro, ser senderista y que o caminante o que te encante la montaña, ir con niños pequeños, me canso.
No,
vamos
no
a cazar renacuajos.
No debe de ser. Cacé renacuajos, hice de todo. Y ahora tengo unos recuerdos impresionantes.
Claro, luego no has vuelto, no has, o sea, luego ya fuiste a la playa, has contado esta relación que tienes tan especial con el mar, que tiene también mucha gente, por lo que supone el mar de inmenso, de desconocido, de energía. Pero luego no has vuelto a querer vivir aquello en la montaña, aquello que vivías de pequeña.
A través de la nieve, sí.
Sí.
Era senderismo en verano y nieve en invierno. Siempre todo rondando en torno a la montaña. La relación con la nieve la sigo guardando siempre que tengo ocasión. Pero sí que es verdad que hay algo del senderismo que no... siempre fuimos arrastrados por mi padre, que él sí sabía las rutas, dónde dormir en el refugio de aquí, parar en no sé dónde. A mí eso siempre me ha parecido complicadísimo, se me ha hecho un mundo. Mi hermano no, mi hermano se dedica en parte también a eso, pero yo me hago mucho lío. Entonces, bueno, yo la nieve sí, la controlo, estación de esquí, todo bien, pero lo que es el senderismo puramente se me escapa mucho.
Bueno, voy a ponerte algo que tú a las 9 de la mañana en casa, no sé, sábados, domingos, encendías la tele y sonaba esto.
Un, dos, tres, las tres mellizas.
Real.
Un, dos, tres, veréis qué risa. Vamos a contar.
¿Ese puede ser uno de tus primeros recuerdos viendo la tele?
Puede ser. Sí, recuerdo, además recuerdo como el silencio de la casa, bajar las escaleras y poner la tele y ver capítulos de las tres mellizas. Hay otras series también infantiles que veía, pero hay algo de esta serie, no sé por qué, que me levantaba adrede, pues eso, sobre no sé, 9:30 o así de la mañana, del fin de semana, y bajaba a verla en
la tele.
Sí.
¿Tú de pequeña querías ser actriz? ¿Querías dedicarte a la interpretación? ¿Qué querías ser cuando eras pequeña?
Depende de la edad. Yo creo que con todos los niños vas pasando por fases y vas diciendo cosas absolutamente inconexas entre sí, pero creo que nunca llegué a decir que quería ser actriz.
¿Quién te apunta a la escuela Tritón?
Me apuntan mis padres, pero lo pido yo.
¿Pero siendo muy pequeña?
Sí, o sea, realmente empecé con clases de, voy a decir de interpretación, pero realmente eran clases de teatro, de extraescolar, de un colegio, porque mis amigos yo veía que se lo pasaban muy bien y que era muy divertido. Y yo también quería pasármelo bien, entonces me apunté con mis amigos, con Nacho y con Laura, y empezamos a hacer la extraescolar, y de ahí pues la profesora montó una escuela y nos fuimos todos para allá, y ahí pues empecé a gestar lo que sería una de las etapas más importantes de mi vida. Ya no por el teatro en sí, la interpretación pura y dura, sino por el grupo que se formó, por la mini compañía que hicimos, que nos dedicábamos a ir por los bares a hacer teatros cabaret, que a las venían a vernos básicamente pues nuestra familia, nuestros amigos, y luego pues nos lo pasábamos increíble después de la función, ¿no? Esa época ha sido de las más importantes y que más me han marcado en mi vida.
Es que es curioso porque aquí he entrevistado a muchísima gente que se dedica al mundo de la interpretación, a mucha gente. Es raro un caso en el que una niña entrara a una escuela de teatro tan pequeña, con 8 años, una escuela, entiendo, que supone, aunque sea una extraescolar, todas las semanas o todos los jueves, y se mantuviera durante tanto tiempo en esa escuela con esa misma compañía, porque tú estuviste muchos años. O sea, no es que entraras porque a tus padres hiciera gracia apuntarte a teatro, sino que fue muy constante tu tiempo en esta escuela de interpretación o de teatro para niños, ¿no? En Tritón.
Sí, Tritón es una escuela infantil y juvenil, pero es algo que va mucho más allá. María Alburquerque y Javier, que son los creadores de Tritón, hay algo de segunda familia y de crianza. Crianza, me refiero a... Hay una parte de mí, de cómo soy, de cómo me muevo en la vida, o ellos me han criado en cierta manera. Entonces nos convertimos todo en una familia. No era, voy a hacer esta obra de teatro, voy a interpretar mi personaje lo más increíble posible. Sí, pero era todo el resto de convivencia y de acompañamiento en la vida lo que se gestó durante esos años.
O sea, entiendo que igual conceptos como la fama, el éxito, no se trataban en la escuela.
No, para nada.
No era eso. No era convertirse en un actor o una actriz famosa, ¿no?
No, para nada, para nada. No sé muy bien cómo explicarlo porque son como sensaciones. Es una forma de desenvolverte en la vida, una forma de disfrutar y de ser feliz levantando una obra de teatro y de creación, dar rienda suelta, ser libre absolutamente en fabricar nuestros propios decorados, nuestro vestuario, aprender a maquillarnos, bueno, que toda el levantamiento de una obra teatral pues infantil o juvenil estuviera en nuestras manos.
Bueno, te voy a traer una canción, yo creo que bastante divertida, que no sé si es esta la que bailabas con las amigas en el salón de tu casa, con coreografía.
Pero también un poco de día de hoy, ¿no? O sea, quiero decir,
sigue ocurriendo.
Sigue pasando, es una realidad. Forget my past. If you wanna get with me, better make it fast.
Si la pongo, ¿qué, dónde se va tu cabeza?
Pues también se va a esa época de la escuela de teatro, porque esta canción también apareció en algún que otro momento de estas obras de cabaret, y se me aparece de verdad en momentos muy muy recurrentes de mi vida. O sea, yo soy de esa generación en la que las Spice Girls fueron, bueno, pues nos vestíamos de ellas para ir al colegio.
¿Has ido a algún concierto de ellas?
No he tenido esa suerte. Cuando de repente hace poco parecía como que volvían, yo fui de las que me metí, no venían a España o no por qué, pero bueno, vi que venían los Backstreet Boys y dije... Pues bueno, también voy a ir, evidentemente, porque también me han marcado mi vida entera. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V who doesn't come for free. ¿Por qué Blanca Suárez se ha puesto Molly de seudónimo?
Pues en realidad es una chorrada, porque cuando me han dicho que me tenía que poner seudónimo, he entrado como una especie de pánico interno porque he dicho, ay Dios mío.
¿Cuál elijo?
He estado de vacaciones en Corea. Ha sido un viaje increíble y Molly se ha convertido en mi nueva mascota preferida. Es un muñeco que me he comprado y que le he traído de Corea en la maleta a personas a las que quiero mucho. Y amo mucho a mi nuevo muñeco.
¿Pero Molly es un peluche? ¿Es un
Molly
muñeco?
Es un peluche, es un
pero
muñeco
es grande,
peluche.
Pero es pequeño, has traído varios, la maleta Molly, llena de Mollys.
La maleta llena de Mollys y Mollys hay de muchos tamaños. Los que he podido traer pues tenían que caber una maleta y tenían que caber muchos, o sea que son chiquititos.
¿Eres fetichista?
No.
Nada.
No. De hecho, es muy raro que yo coja algún tipo de objeto y le coja como cariño. Intento, además, trabajar en todo lo contrario. Intento desprenderme de cosas, no arrastrar trastos y demás, ¿no? Entonces, es como, bueno, es raro que yo coja algo y diga, esto me gusta, esto me lo quedo. Sí.
Algo te ha pasado en Corea, como para que te trajeras a Molly.
Absolutamente.
Bueno, voy a poner... No sé si es tu primera aparición en el internado, esta uh-huh. serie que marca un poco tu vida. Ya has hecho una peli, pero esta serie que es también muy generacional. Entiendo que como actriz, habiendo hecho las obras de teatro durante tanto tiempo con la compañía y esta peli Escalofrío, pero salir en el internado es un punto de inflexión. A ver si te reconoces en esta escena.
Iba a volver, solo quería despedirme de mi padre.
Ya nos había advertido tu madre que querrías verle y nos lo había prohibido expresamente.
Pero no es justo.
Eso lo tendrás que solucionar con ella. En lo que a mí concierne, te diré que está terminantemente prohibido salir del recinto escolar sin permiso. Así que ve a ponerte el uniforme y a clase.
Pero...
Y te quitas ese piercing. Vamos, ya.
¿Qué supuso, Blanca, para ti entrar en el internado? ¿Qué pasó ahí?
Pues yo creo que fue el comienzo de muchísimas cosas. Yo siento que en mi vida... Siempre hay muchísimos comienzos. Creo que cada proyecto es el comienzo de algo y te trae cosas. Y el internado para mí fue algo decisivo e importantísimo. Como has dicho, fue el segundo proyecto profesional que hice en mi vida. Hice a los 17 una película que se llama Escalofrío y después empecé la universidad, hice mi primer año tal cual. Y surgió entrar en la segunda temporada...
O sea, que ya El Internado era una serie famosa que veíamos
y que
gente.
Yo además había visto en la televisión conscientemente de que me gustaba ver El Internado. Y de repente se me presentó la oportunidad de audicionar para la serie y me cogieron. Y de repente estaba al otro lado de la pantalla de una serie que yo veía como espectadora. Y me escucho la voz y, bueno, en ese momento pues yo creo que debería tener 19 años recién cumplidos. Y fue una experiencia que me arrasó 100%, en positivo todo, ¿eh?
En positivo.
Pasó por encima de mí mostrándome el mundo profesional, porque yo realmente pasé de estudiar a trabajar en esto. No he tenido trabajos entre medias, no he... Entonces, de repente, empecé a ser independiente económicamente. Uh-huh. No me independicé. Tardé todavía unos 5 años después, más o menos, de este momento. Ya sí me independicé. Pero sí, de repente, empezaba a vivir un mundo de adultos. Y fue un momentazo para mí.
Sí. Te fichó el director de casting, Luis Narciso, que además ha sido gato pardo nuestro.
Sí.
¿Tú ya sabías quién era él? ¿Tú ya sabías que él era alguien que había fichado a algunos de los actores y actrices luego más importantes de este país? ¿Sabías que Luis Narciso apostaba por ti?
En ese momento sí. Eso? O sea, yo supe realmente quién era Luis Narciso cuando en este periodo de impasse de yo hacer mi primera película y El Internado, claro, yo hice mi primera peli y yo no tenía ni representante, ni tenía absolutamente todo. Me cerré yo sola mi contrato, yo sola.
Sí.
Y conozco a mi representante, empiezo a trabajar con ella y ella, antes de decirme un sí, para no pillarse los dedos, habló con Luis Narciso y Luis Narciso me hizo una prueba, un chequeo, un algo de vamos a ver quién es esta señora, de dónde ha salido y si merece mínimamente la pena o me voy a meter en un jardín que no va a llegar a ninguna parte, aunque esas cosas nunca se saben, pero bueno, vamos a testear, ¿no?, a esta chica. Y entonces me hizo una prueba que recuerdo que era para los hombres de Paco y entonces evidentemente no salió esa prueba. Y Luis le dijo a Paloma, que es mi representante, sí, cógela. Y entonces Paloma ya como que se relajó y pasé a formar parte de su cartera.
en ese impasse ella sí me explicó quién era. Uh-huh. Y además era un momento muy, muy importante en la carrera de Luis, porque había grandes series, grandes películas, grandes éxitos, cuando todavía pues Globomedia estaba en su boom, cuando las series en televisión en abierto, en Antena 3, en Telecinco y tal, eran... Bueno, pues lo más exitoso de la parrilla. No había plataformas, no, era otro concepto de ficción absolutamente diferente. Entonces me explicó quién era y yo, bueno, pues no sé si preferí saberlo o no saberlo. La verdad, cuando fui a hacer la prueba para el internado y a esa prueba fui con mi mamá y al acabarla él me dijo, nos dijo a las dos, si te apetece estás dentro.
¿Cómo es esa sensación, eh?
Bueno, yo creo que no me eché a llorar porque... Intento como estar en mi centro y decir, no quiero que ahora este hombre piense que yo me está dando algún tipo de ataque o de algo, pero me quedé extrañamente tranquila. Mi madre también, luego ya llegamos a casa y eso ya fue otra cosa. Pero aprovechando que estamos en las instalaciones, Luis nos dijo, ya que estamos aquí, ¿por qué nos enseño el plato? Y claro, ya mi cerebro terminó de gripar por completo y yo me veía paseando por los pasillos del decorado del internado.
Que habías visto como espectadora.
Claro, y yo, bueno, es que en mi cabeza yo decía, pero... O sea, que yo voy a actuar en esta serie que yo hace un mes veía como espectadora máxima fan... No sé, eran muchas cosas mezcladas.
Blanca, ¿y la cabeza se prepara para los noes?
No, no creo.
¿No se prepara?
No, porque yo creo que también la teoría es una cosa y el rechazo real uh-huh. es otra. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que todos, hombre, a ver, cuanto más preparado estés y cuanto más teorizado lo tengas en tu cabeza, menos shock, menos bofetón va a ser, ¿no? Y luego también hay una cosa como de... igual es peco de ser como negativa, pero creo que es más probable que te digan que no a que te digan que sí. Pero es que no pasa nada, no lo digo desde un lugar pesimista o negativo.
No, porque tú has trabajado muchísimo, prácticamente sí, has ido uniendo sí. un trabajo detrás de otro.
Absolutamente.
Claro, lo que vemos tampoco es lo que tú has vivido, pero es verdad que en una trayectoria como las vuestras, los noes son constantes también. O sea, nosotros vemos que has... no parado, y entonces dices, bueno, parece que nunca le ha dicho nadie no a Blanca Suárez, pero entiendo que esas trayectorias son, un director te llama, parece que sale, no sale, lo que has dicho de Los Hombres de Paco, iba a ir a Los Hombres de Paco y me dicen que no, y luego sale el internado, o sea, detrás de una oportunidad siempre hay otra mejor, pero hay que estar sí. preparado para que te digan que no, ¿no?
Absolutamente, y luego también es verdad, y esto tengo que rendirme porque es una realidad, llega un punto... por fortuna, que, bueno, pues haces menos pruebas y pasas a que te ofrezcan quizá más cosas yeah. sin pasar por ese trance, trámite o trago sí. o como cada uno lo quiera llamar, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahí los nos no existen. O sea, te están ofreciendo y tú valoras la posibilidad de estar en ese proyecto. Entonces, digamos que los nos... no son parte de la rueda de trabajo en la que te ves un poco sometida, ¿no? Pero evidentemente sigues haciendo pruebas y lo más normal, y cuando he hecho pruebas lo normal ha sido casi siempre que me dijeran que no.
Bueno, vamos a ir a otro momento que yo creo que también marca un antes y un después este nuevo principio del que hablas desde el principio en el programa, porque has trabajado con Uribe Álex de la Iglesia, con un montón de directores, pero yo creo que el día que te llama Almodóvar o te dicen Almodóvar te quiere para una prueba, que creo que te pillan La Haya o no sé dónde,
uh-huh.
Y vienes para La piel que habito, he cogido una escena que me parece que Pedro Almodóvar te dijo, tienes que verte esta escena para entender a tu personaje.
¿Sigues enamorada de él? Aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores. No hay que afligirse, porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo.
Pues sí, sí, sí. Es que cuando pienso en La piel que habito, es que ha llovido tanto en realidad. Cuando escucho algún corte de la peli y demás, me oigo una voz de nena que me da mucha, mucha ternura. Evidentemente, sí, esta es una de las películas que
nominación
nos hizo.
Nominación a los Goya, ¿no? Fue tu primera nominación.
Sí, revelación. Bueno, y mi única, también te digo, pero...
pero y nominación.
Pero, absolutamente. Pero fue increíble. Y esta película también vino de mano de Luisa Narciso.
Bueno, ahora estrenáis Parecido a un asesinato. Es una peli dirigida por Antonio Hernández. Y trabajas con Eduardo Noriega. ¿Tú habías visto Tesis?
Sí.
Claro, eras pequeña cuando se estrena Tesis, serías era, adolescente
era pequeña,
o pequeña.
Era pequeña.
¿No? Porque esta peli es del 96.
Claro, y yo soy del 88.
Sí, o sea, eras pequeña.
Era pequeña. O sea, no la vi cuando se estrenó.
No
la
viste
era muy
en
pequeña.
Cine.
Era
no
muy
la viste
pequeña
en cine
para
porque encima Tesis, que era una especie de thriller así psicológico y tal. Pero, claro, entiendo que también trabajar con gente que has visto de pequeña, que has admirado de alguna manera, ahora que lo haces constantemente, también es como que la vida es una especie de caja de sorpresas todo el tiempo.
Sí, y es muy curioso ver cómo reacciona tu cuerpo y cómo te pones nervioso cuando estás delante de personas a las que tú admiras y que de repente ahora estás compartiendo set de rodaje. Pasó desde el día uno en mi primera peli en Escalofrío. O sea, en cada proyecto me ha ido pasando. Y este verano terminé de rodar con Álex de la Iglesia y con Carmen Maura y me ha pasado.
¿Y te ha pasado?
Hombre.
Pero con Álex ya había rodado.
Con Álex, claro. Sí, con Álex es verdad que no me ha pasado porque ya pues, nos conocemos. Pero claro, compartir diálogos y set de rodaje con Carmen Maura.
Sí,
pues,
¿cómo es? Bueno. ¿Cómo es? O sea, cuando te dicen tienes que estar con Carmen Maura y tú la has visto, pero igual no tenéis una relación y nunca habéis trabajado juntas. ¿Cómo es de repente encontrarte con alguien como ella, o sea, con una diva como Carmen Maura?
Es muy choqueante. A mí me produce como mucho, mucho respeto. Y es curioso que cuando yo me cruzo o me presentan o comparto trabajo, lo que sea, con alguien a quien admiro, soy de esas personas como que aparentan absoluta normalidad. Cero impresionable, cero nervios. Pero por dentro estoy como de Dios mío, que no se me note, lo estoy pasando fatal. Pero no me sale la cosa como de fan, ¿no? Como de admiración abierta, sino más encubierta que otra cosa.
O luego llamas a tu madre, que estoy con Carmen Maura.
Bueno, claro, claro, absolutamente. O es que me he cruzado por la calle con yo qué sé, con quién. Y le has dicho algo, no, pero día a día, no, soy incapaz, no puedo.
¿Cómo ha ido el rodaje? ¿Cómo te sientes cuando viste esta película parecida a un asesinato que tiene una parte en tu personaje que entiendo que has trabajado mucho? Esa parte de no saber dónde está la ficción y la realidad, esa parte física en tu personaje también. No sé si te ha supuesto mucho esfuerzo, si trabajabas el guión con Antonio, con Eduardo, ¿cómo ha sido? ¿Con Tamar? ¿Cómo ha sido el tiempo de parecido a un asesinato?
Pues ha sido como una especie de negociación con todos ellos, porque al final es una película en la que todo el mundo tiene un secreto y tiene un pasado. Fíjate, la única que no tiene un secreto creo que soy yo. Es el personaje de Eva, que tiene que lidiar con los secretos y con los pasados un tanto complicados que tienen los personajes que la rodean. Yo creo que fue muy clave las charlas que tuve con Tamar, porque el personaje de Tamar forma parte del pasado de mi personaje de Eva. Entonces, ese punto de partida y saber qué pasó en el pasado creo que al final condiciona profundísimamente el estado mental y físico de Eva del presente y de cómo se relaciona con la actual pareja que aparece en la vida de Eva, que es el personaje que interpreta Eduardo, y de cómo se relaciona para con la vida.
¿Qué te hace elegir un guión? ¿Lo lees sola? ¿Miras la trama, el personaje? ¿Qué te hace elegir un guión?
Yo creo que en la lectura del guión, de repente, hay un punto en que te das cuenta que estás sintiendo lo mismo que cuando sientes que te atrae, te engancha y te atrapa un libro. Y hay algo en mitad del guión que no tiene que ver con... Se me está haciendo cortísimo, uy, es que me lo he leído muy rápido. No, hay algo de verte a ti mismo sin querer, de repente te ves a ti mismo ahí, levantando una secuencia. Te fantaseas por cómo podría quedar esa secuencia levantada en el mismo set o tú diciendo esos propios diálogos. Hay algo de eso que si eso ocurre, bueno, te ha entrado. te ha entrado por algún poro de la piel y lo tienes ahí que está como bailándote un poco, ¿no? Y luego, pues evidentemente, intervienen muchos factores que no dependen de ti. Si tienes la posibilidad de encajarlo por fechas o de repente tienes compañeros con los que te apetece mucho trabajar o, no sé, hay millones de factores, pero ¿hay algo de verte sin querer diciendo esos diálogos que es inconsciente?
¿Ah, sí?
Sí, ¿qué me ocurre?
¿Cómo te quedaste cuando supiste de la muerte de Robert Redford?
Pues pensé en mi madre, muchísimo, porque era, ella decía que era el amor de su vida.
¿Ah, sí?
Sí, 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 ella estaba, está, sigue estándolo, profundamente enamorada de él. Y de hecho me enteré, estaba trabajando y al rato cogí el móvil y tenía un mensaje de ella de ha muerto.
Sí, ¿no te parece que con la muerte de Robert Redford también se acaba una forma de hacer cine? O sea, ¿se acaba esa edad de oro de Hollywood, de grandes estrellas, de grandes rodajes, de presupuestos multimillonarios? O sea, ¿y hay algo que termina con la muerte de Robert Redford?
No sé si hay un fin rotundo con su fallecimiento, pero sí hay algo que ves que es inminente, que todo esto que comentas creo que es inminente, porque claro, está Clint Eastwood, quiero decir, hay gente que está viva, que sigue haciendo cine y demás, pero me da como una sensación de pena muy tremenda porque, como tú dices, hay algo como que se acerca y se acaba. Hay una etapa del cine que se va cerrando y que va a quedar en nuestras memorias, va a quedar por suerte absolutamente retratado en la ficción, pero hay una época muy dorada, muy analógica,
de esplendor,
sí, en la que se disfrutaban los tiempos, de otro ritmo, que me da la sensación de que está acabando.
¿No quieres hacer teatro, Blanca?
Sí, quiero con todas mis fuerzas, pero siempre he dicho, y ahora empiezo a entender que también creo que es un poco por miedo, que quiero hacerlo bien. Con bien me refiero en mi mundo, porque soy una persona que necesita tiempo, necesita tiempos en la vida. El ir aturullada me va fatal. Gestiono bien la presión, gestiono bien la rapidez, pero me va fatal, me ataca mucho. Entonces, por suerte siempre he tenido mucho trabajo. Y no me visualizaba terminando de rodar y yéndome corriendo a ensayar o yéndome corriendo a un teatro. Pero creo que también me he parapetado y me he justificado mucho en eso porque en el fondo creo que me da un respeto que me muero.
¿Es tu espacio más natural?
No lo sé. Pero a la vez es que creo que podría entrar en un colapso absoluto.
¿Sí?
En esos segundos antes de salir al escenario. O sea, me conozco y creo que el nivel de nervios podría ser épico.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría, bueno, que te visualizaras en el faro, me dijeras con quién te gustaría estar, sola, acompañada, en grupo, con quien quieras, y qué canción estaría sonando.
Pues la última vez que estuve en un faro fue este verano, fue con mis amigos y fue escuchando a un grupo que se llama Izal. Uh-huh. Y fue el atardecer. Y cualquiera que haya ido al tumbado de Tarifa sabe que estoy hablando del cierre de al atardecer.
¿Y alguna
de ese sitio?
¿Y alguna de Izal?
Sí.
¿Cuál?
La Mujer de Verde. La Mujer de Verde, seguramente.
Blanca Suárez, ha sido un placer esta conversación. Que vaya muy bien. Estaremos muy pendientes de todo lo que va a llegar tuyo durante este otoño. Muchas gracias por venir.
Gracias a ti por este rato.
Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. Sé que ella quisiera regalar sus superpoderes. Igualarse a los demás.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.